tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora. Buenas tardes, bienvenidos a todos en este nuevo día aquí en Onda Paz. Os saludamos cordialmente desde los estudios centrales de esta emisora y queremos daros la bienvenida a un nuevo programa de En Tertulia, una nueva edición. Aquí estamos con todos vosotros, el que os habla, vuestro hermano y amigo Paco Lobato. En controles tenemos a Grace Molano y, como no, aquí en el estudio, para poder tener una tertulia es necesario tener unos invitados, porque si no, no sería esto una tertulia, sino más bien un monólogo. Y aquí tenemos a dos amigos, dos colaboradores, uno al que ya conocéis por ser un colaborador habitual del programa, nuestro hermano Luis Bier. Muy buenas tardes, Luis.
Y un crack, añadiría yo, ¿no?
Un crack,
¿no?
Sí,
que
por
no tengo
supuesto.
No tengo abuela, pues bueno, ¿qué tal? Buenas tardes.
Nuestro hermano Luis Bier, que ya es un especialista también en estas lides, y alguien a quien a partir de hoy pues vais a estar oyendo también más a menudo, Dios mediante, nuestro amigo y hermano Ignacio Bember. Nacho, Dios te bendiga.
Igualmente, espero que sea así, que me vayan oyendo más a menudo, y yo no soy un crack, pero espero llegar a serlo.
Aquí tenemos dos buenos colaboradores.
Si te codeas conmigo es fácil.
Pues para hablar precisamente hoy de actualidad, vamos a tener a estos dos invitados aquí con nosotros, y además de tener a Nacho y a Luis aquí en el estudio, vamos a contar con dos invitados a través del teléfono que van a estar interviniendo, Dios mediante, en el desarrollo del programa. Vamos a hablar de cuestiones, como hemos dicho, que tienen que ver con la actualidad inmediata. Vamos a considerar cuestiones importantes, algunas de ellas muy relevantes, como ha sido el asesinato de esos tres cristianos evangélicos en Turquía, concretamente un pastor evangélico alemán y dos hermanos, también colaboradores autóctonos de allá de Turquía, a quienes han asesinado. Vamos a tratar este tema en profundidad porque además de esto hay una iniciativa que se está desarrollando, la queremos también proyectar desde aquí, desde este programa, desde esta plataforma, y esperamos que con la entrevista que estaremos llevando a cabo con nuestro querido hermano Rubén Millar, pastor en la iglesia de San Boi, podamos también tener ánimo y motivos suficientes para añadirnos, para unirnos a una serie de concentraciones que se van a estar haciendo en un día señalado que ahora estaremos indicando más adelante, como digo. También otras cuestiones importantes que vamos a tratar y a considerar tienen que ver con el pueblo de Israel. Vamos a hablar, aunque sea de pasada, acerca de esa conmemoración también de los 6 millones de víctimas del holocausto judío. Vamos a hablar de ello también aquí en el programa. Esperamos tener un monográfico también más adelante. Estamos en contacto con la Embajada de Israel y también con algunos otros colectivos del ámbito hebreo, y queremos, tener un monográfico acerca del tema del holocausto, porque creo que merece la pena desarrollarlo. Dicho esto, una vez dicho más o menos lo que vamos a estar considerando, temas de actualidad, aparte otras consideraciones que irán surgiendo de parte de nuestros invitados, nos preparamos enseguida para dar comienzo a la tertulia. Pero antes les recordaremos en un momento cómo también contactar con nosotros, con este programa, con el equipo de En Tertulia.
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Os recordamos que tenéis a vuestra disposición un teléfono directo para comunicar con nosotros y en cualquier momento durante el desarrollo del programa, durante esta transmisión, queréis participar. Es el 93-246-6797, 93-246-6797. Queremos saludar a los oyentes de Barcelona, Onda Paz Barcelona, también de Girona, también de Tarragona y también de Lleida. Onda Paz se extiende, gracias al Señor, y va llegando a otras latitudes de nuestra querida tierra, Cataluña. También Ondas Amigas Radio. Saludamos a los oyentes de Alicante, Benidorm y Elche, que a través de Ondas Amigas Radio nos sintonizan. Y como no, nos acordamos de aquellos que nos estáis escuchando a través de internet, de la web ondapaz.fm. También os indicamos, aunque es ya sabido por todos, o la mayoría de los que nos escuchan, que este programa se está retransmitiendo en diferido el domingo a partir de las 2 de la tarde. Si quieren volver a escuchar el programa, o si nos está escuchando porque no pudo en el día jueves, a las 2 de la tarde de cada domingo en diferido se retransmite este programa. Y también, si quieres conocernos un poco mejor, si quieres saber quién formamos parte del equipo de En Tertulia y conocer un poco el ministerio que patrocina este programa, que es Misión Evangélica de Cataluña, la entidad adscrita a las Asambleas de Dios de España y que está también colaborando en la obra ministerial. ¿Quieres conocernos mejor? Pues estamos en la web misionevangelica.org, www.misionevangelica.org. Y únicamente me queda indicaros aquí en directo que tenéis también un email, un correo electrónico para escribirnos en cualquier momento. Desde cualquier ordenador puedes dirigir un correo electrónico en tertulia@misionevangelica.org, en tertulia@misionevangelica.org. Dicho esto, pasamos a esa cuña que nos tiene preparada Grace y enseguida empezamos con la tertulia.
En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dírigete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org, www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad.
Los jueves desde las 7 de la tarde,
En Onda Paz estamos en tertulia.
Como también es habitual en el programa En Tertulia, tenemos una pregunta para todos nuestros amigos oyentes. Si nos gusta que participen, ya sea o bien en directo, nos han indicado desde Control, estamos aquí ya muy modernos, que pueden mandar un SMS con la palabra OP, O de Orense, P de Pamplona, Operación Paco, decía por aquí, OP, seguido de tu comentario al número 5758. Es decir, si quieres comentar en directo mediante el móvil, nos estás escuchando, yo qué sé, en MP3 o MP4 o en tu coche, pues ahí puedes mandar un SMS con la palabra OP, O de Orense, P de Pamplona, seguido de tu comentario al número 5758. ¿Qué te parece, Luis?
OP, Operación Paco o Oficina Principal.
También.
Aunque se usa mucho
sí,
la
bueno,
banca.
OP. Sí, Oficina no Principal. No sé, algo se me ha ocurrido así. Bien, pero como íbamos diciendo, puedes mandar, fíjate, un SMS diciendo cuál es tu opinión en relación con esta encuesta, con esta pregunta que tenemos para el programa de hoy. Precisamente como trataremos el tema de lo acontecido en Turquía, como hemos dicho al principio, queremos que esta pregunta verse en relación con esta cuestión. Recuerda que también en nuestra página web, misionevangelica.org, tienes en el apartado de transmisiones la sección de encuestas, tienes manera de participar en directo y hacer tu voto de forma virtual. La pregunta es la siguiente. ¿Crees que el trato que en España brindan los medios de comunicación a los crímenes cometidos contra misioneros y personas vinculadas a la fe evangélica es equitativo? Repito la pregunta. Creo que se entiende. ¿Crees que el trato que en España brindan los medios a los crímenes cometidos contra los misioneros y personas vinculadas a la fe evangélica es equitativo? Hay cuatro opciones, como siempre. La A, sí, los medios de comunicación les dedican el mismo tiempo y dan el mismo énfasis que a los contenidos, perdón, que a los cometidos contra personas de otras confesiones. B, no, desgraciadamente todavía los medios en general apenas se hacen eco de tales hechos, en cambio sí lo hacen con los acaecidos contra personas de otras confesiones mayoritarias en nuestro país. C. Estos temas no interesan a la opinión pública y no deberían tratarse en ningún medio. Y D. Un poco en clave de humor. Deberíamos preguntárselo al responsable de prensa de Al Qaeda. Yo no sé, Luis, ¿cuál es de las cuatro opciones te parece la más ajustada a tu opinión? ¿La A, la B, la C o la D?
La B era, es que no me acuerdo, no recuerdo las cuatro ahora de golpe.
Sí, bueno, la primera es que sí, que consideras que los medios tratan equitativamente.
Esta no, desde luego.
Equitativamente a los crímenes cometidos contra cristianos evangélicos. Uh-huh. La B es que no, que desgraciadamente todavía los medios en general apenas se hacen eco de tales hechos. La C es que estos temas no interesan a la opinión pública y que por tanto ni deberían de plantearse en los medios de comunicación. Uh-huh. Y la D es que deberíamos preguntárselo al responsable de prensa de Al Qaeda.
Sí, no, yo creo que es la B, que no se informa adecuadamente.
Uh-huh. Esa es tu opinión. ¿Y por dónde va?
Ni de esto ni de la mayoría de temas que tratan del mundo protestante, ¿no?
Uh-huh. En relación con el tema, Nacho.
Está claro que es la B. A ver, cuando un cristiano evangélico es muerto o es apartado o es llevado a juicio o cualquier cosa que sea negativa para el evangelismo en sí, quien lo lleva son otras religiones, son otros movimientos, como pueden ser los musulmanes, incluso los católicos. Uh-huh. Cuando ocurre esto, claro, lo que no pueden hacer las televisiones públicas o las televisiones que están pagadas, para decirlo de alguna manera, por estos grupos, no pueden ir en contra de ellos mismos. Uh-huh.
En definitiva, lo que vemos es una diferenciación demasiado exagerada muchas veces en los medios, el tiempo que se dedica a uno y al otro cuando esto sucede, por ejemplo, en los espacios de noticias, pues deja en evidencia esta cuestión, como ahora estaremos considerando también más adelante. Por tanto, esa es la pregunta que les planteamos. ¿Cuál es tu opinión? Manda un SMS con la palabra OP seguido de tu comentario al 5758, es decir, puedes poner A, B, C o D y directamente ya se entenderá cuál es tu respuesta, cuál es tu opinión. O también llámanos 93-246-6797. Grace tomará tu opinión allá en control. Seguimos adelante, por tanto, con el programa. Nos disponemos a entrar ya de lleno en la tertulia. Bueno, como he dicho antes, tenemos temas muy interesantes, como casi siempre, pero nos gusta hablar de Israel, del pueblo escogido por el Señor, que no ha sido ni mucho menos desechado, sino que sigue siendo la herencia del Señor, el pueblo de Israel. Se ha conmemorado días atrás el holocausto judío, la semana, en recuerdo de los 6 millones de judíos asesinados. Y hay un dato importante que me llegaba de un recorte de prensa y habla de, precisamente en relación con esta cuestión del holocausto judío, que un país, en concreto Irán, y también los grupos neonazis, de aquí a ver qué os parece esta noticia, los grupos de neonazis europeos, se muestran como baluartes negacionistas del holocausto. ¿Qué os parece esta...? O sea, ¿os sorprende que esto sea así o en ninguna manera?
No, bueno, esto es, en cuanto a los grupos neonazis, es una cosa bien sabida, ¿no? Incluso aquí en Barcelona tenemos una librería en la que se pueden conseguir libros con toda facilidad, donde se habla del mito del holocausto y se siguen vendiendo los protocolos de los sabios de Sion, el panfleto este infecto y, bueno, y pernicioso a más no poder.
El mito de la conspiración judía.
Sí, de la conspiración judía y del poder mundial que detentan los judíos, que más quisieran ellos, ¿no? No tendrían los problemas que tienen, especialmente en Israel y en otros países del mundo. Y bueno, Irán, sí, ya sabemos que hubo una conferencia hace poco propiciada por el presidente iraní en la que, dándole un cariz, bueno, casi de erudición, con invitados de dudosa validez de todo el mundo, se intentaba revisar el holocausto, ¿no? No negar, porque esto sería muy descarado, pero el fin inconfesable era negar el holocausto. Desgraciadamente, a esta conferencia incluso asistieron judíos ortodoxos, los Netura y Karta, como siempre, que se apuntan a cualquier cosa para salir en la foto, y que, bueno, hay fotos de ellos dándole la mano al presidente iraní, como en su día le dieron la mano a Yasser Arafat. Pero esto quizás sería tema de otro programa, ¿no? Hablar también de estos grupos, incluso dentro del judaísmo, que hay gente que no lo sabe, que están en contra del Estado de Israel y son más antisionistas que Hamas o que Hezbollah.
En este Día Anual de la Memoria del Holocausto y de la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad, que se celebró, como digo, semanas atrás, se conmemora precisamente eso, la memoria de esos más de 6 millones de víctimas de judíos que murieron en el holocausto. Nacho, ¿no te sorprende o hacia dónde crees que puede conducir todo este auge que está habiendo, como hemos dicho, de esas ideologías neonazis y, bueno, y de dirigentes políticos como este señor Ahmadinejad, que está también complicando muchas veces esa situación en Oriente Medio?
A ver, en principio me gustaría añadir sobre los que intentan negar la evidencia histórica una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que pretenden? Negando algo evidente. Es decir, si puedes negar algo histórico que ha pasado hace 500.000 años, porque pueden haberse perdido documentos, pero algo que ha sucedido hace 50 años, ¿qué pretenden borrar? Es que es imposible. Bueno, y sobre estos movimientos que están resurgiendo, si es que han desaparecido alguna vez, lo que pretenden simplemente es acaparar lo que pretende acaparar todo ser humano, ¿no? Que es el poder. Poder sobre muchas cosas, pero sobre todo sobre la vida humana, sobre el pensamiento humano. Es decir, si yo consigo atemorizar con el terrorismo, con el neonazismo al ser humano, tengo poder sobre la mente humana. Yo creo que es lo que persiguen, simplemente. Acaparar ese poder para luego ellos alcanzar otras metas.
Y más allá de todo esto que dice Nacho, también hay un gran odio, ¿verdad? Un odio
Además,
visceral.
Por supuesto,
visceral.
Claro, es que bueno, el odio es una de las componentes, pero más tan importante o más que el odio es lo que ha dicho el compañero, ¿no? que es el fin inconfesado una vez más del poder, de consecución de más poder. Y en ese sentido alguien puede preguntarse, bueno, ¿qué tiene que ver la negación del holocausto con conseguir poder? Bueno, tiene que ver con que hay una serie de totalitarismos y de movimientos totalitarios cuyo principal obstáculo actualmente, yo sé que habrá mucha gente que no están de acuerdo, pero cuyo principal obstáculo para imponerse de una forma brutal en el mundo y traer sobre la humanidad una nueva edad media o mundo feudal, con toda la tecnología que queráis, pero feudal y oscuro, es la existencia de, por un lado, el Estado de Israel en Oriente Medio y, por otro lado, los Estados Unidos de América, con todos sus defectos y las lacras que queráis. Y esto no lo digo yo solo, sino que hay mucha gente, bueno, quizás más cualificada que yo, que se da cuenta, ¿no? Y en ese sentido, por parte de la inteligencia europea, hay una miopía muy grande, ¿no? El antiamericanismo, en estos momentos, yo creo que es suicida. Con esto no quiero decir que haya que justificar, por ejemplo, la política de un presidente en concreto en un momento determinado, como pueda ser un republicano o un demócrata o su política exterior. Pero lo que sí es evidente es que Europa, hasta estos últimos 50 o 60 años, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, goza de la libertad que goza y de la estabilidad que tiene gracias al paraguas norteamericano. Si no, aquí pues podríamos estar marcando pues el paso de la OCA o otros pasos, no sé qué pasos militares, pero podríamos estar bailando otros bailes distintos a los que bailamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y como decía, entonces hay movimientos más o menos subterráneos actualmente en el mundo a los cuales les estorba la democracia, por supuesto, como en su día estorbaba mucho el protestantismo, y les estorba también la existencia, y una espinita ahí, en medio de Oriente Medio, en medio de un mar de regímenes corruptos, ¿verdad?, despóticos, totalitarios, pues hay un pequeño grupito de personas, una democracia, que molesta mucho, y entonces hay que cargársela como sea, por medio de la propaganda, por medio de la acción militar directa muchas veces, como ya es noticia de primera página cada X años. Y eso es, bueno, es una de las claves de muchas cosas que ocurren, ¿verdad? Esto es un análisis a grosso modo, pero evidentemente que mi análisis no lo compartirá mucha gente, ni se suele plantear así en la televisión, pero ya sabemos de quién dependen la mayoría de las televisiones y la mayoría de la prensa que sale a la calle cada día.
Y lo que es políticamente correcto también.
Claro.
Yo creo que más que la democracia, lo que se quiere encargar estos grupos es lo que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto, que fue la famosa Carta de los Derechos Humanos, derechos a los cuales ellos quieren obviar completamente. Entonces, claro, si no existió el Holocausto, no tiene por qué existir la Carta de los Derechos Humanos.
Eso es muy interesante también, esa reflexión.
Todo el tema de la conferencia que hubo en Irán y todos estos movimientos o corrientes negacionistas o revisionistas, toda la atmósfera intelectual recuerda mucho a 1984. La gente pasa que una novela tan citada como poco leída completa, ¿no? La gente sabe cuatro clichés, pero hay un episodio de la novela muy interesante que nos describe el trabajo del protagonista, ¿no?, de John Winston, que es, él trabaja en el Ministerio de la Verdad, que, bueno, irónicamente es un ministerio donde se dedican a falsear la historia continuamente, ¿no? El Partido Interior, que es el grupo minoritario que controla todo el mundo futuro, y hay una sección que está dedicada a vaporizar las personas, o sea, a gente que ha existido, crean noticias, periódicos del día, en los que dicen que en realidad no han existido nunca, ¿no? Suelen ser oponentes políticos, entonces es la forma más brutal de desembarazarse de una persona, de una doctrina. O sea, los vaporizan en la novela y dicen pues que tal foto que salió en tal periódico de tal día, que es una evidencia incontestable, dicen, no, esto fue un error de imprenta, o esto es mentira, o es un producto de la conspiración de los enemigos del Estado. Entonces, hechos históricos, pues los niegan rotundamente, pero hasta el punto de decir, tal persona no ha existido. Tal reunión de oponentes del régimen que en los periódicos viene que ocurrió tal día, no, es mentira, esto pues no ocurrió. Y eso se hace en el Ministerio de la Verdad.
Lo lo que pretenden los revisionistas del Holocausto, ¿sí? Los neonazis, sí. Esto que decimos, incluso el señor Ahmadinejad, entre otros personajes, ¿no?
La verdad es grotesco y es monstruoso cuando hay nietos y bisnietos de personas que murieron en las cámaras de gas, uh-huh, que están andando por las calles y viven y tienen las fotos de la gente masacrada, uh-huh, en sus casas, ¿no?
Más de un millón.
¿Qué deben sentir y pensar cuando ven estas cosas?
Más de un millón y medio de niños solo murieron, exterminados por los nazis. La Shoah, el Holocausto, debe de recordarse y debe permanecer en nuestra memoria de forma latente y patente.
Y permanente,
porque es una monstruosidad que jamás debe de volver a repetirse. Y desde aquí pues queremos también hacernos eco de ese dolor que han sentido muchísimas familias. Cuántas familias desaparecieron prácticamente, las exterminaron totalmente. Y nos unimos al dolor de esos judíos que sufrieron todo, simplemente por ser de una raza, por ser judíos. Junto a esas víctimas también, pues miles de personas también fueron masacradas, de diferentes etnias, de diferentes religiones, de diferentes condiciones, también como gitanos, incluso homosexuales, fijémonos cómo se les masacró también en esa época. En definitiva, bueno, es una era o una etapa oscura de la historia de la humanidad, que está ahí para precisamente recordarla con el propósito de no volver a repetir los mismos errores. Siguiendo con el tema de Israel, hay una cuestión que precisamente despierta el recelo en ciertos sectores del mundo islámico, y es el tema del monte del templo. Este fue el detonante prácticamente de la segunda intifada, según dicen oficialmente algunos movimientos, que con la visita de Ariel Sharon allá a la explanada de las mezquitas, pues era la excusa perfecta como para desencadenar esa segunda intifada. Pero el hecho está en que las excavaciones en el monte del templo están avalando la existencia del primer templo judío en Jerusalén. Y esto es muy importante, es un dato muy importante que se refleja en el mundo cristiano, también es recogido en acepress.net, y nos habla de que para los judíos el monte del templo en Jerusalén es el sitio más sagrado. Por su parte, los musulmanes dicen que este lugar siempre les ha pertenecido a ellos. Pero realmente, ¿qué dice la evidencia histórica al respecto? Y esto es interesantísimo, escuchen, porque habla de unas recientes excavaciones que arrojan luz respecto a esta cuestión. Cuando los musulmanes comenzaron en 1999 la construcción de una mezquita en el monte del templo, muchos arqueólogos israelíes trataron de detener las excavaciones para defender lo que ellos entendían que afectaba a la sede de la construcción original del templo judío de Jerusalén. Las excavaciones realizadas en el monte del templo se transmiten en vivo por internet. Hay cámaras que se colocaron alrededor del lugar para tranquilizar a los musulmanes que temen que los trabajos dañen a los santuarios islámicos cercanos. Aún así, muchos de ellos quieren detener este proyecto. Los trabajos arrojaron toneladas de escombros en el valle Kidrón, en Jerusalén. Lo que la mayoría ve como un montón de escombros sin importancia puede ser un tesoro para los arqueólogos israelíes. En concreto, Gabriel Barkay, arqueólogo de la Universidad de Bar Ilan, trata con el pasado de Jerusalén, desde que los ejércitos de Nabucodonosor hasta los caballeros templarios de las cruzadas. Él dirige uno de los esfuerzos arqueológicos más inusuales, pero a la vez más importantes en el Israel actual. Barkay supervisa la exploración de las toneladas de escombros y material desechado proveniente del monte del templo en Jerusalén. Y la conclusión de Gabriel Barkay es que se puede establecer una clara historia del monte del templo a través de los hallazgos que ha hecho. O sea, piedras que hablan. Hablan, la evidencia está ahí. Esto nos llama a la reflexión a nosotros, el hecho de que se nos indica aquí en este recorte, que el hallazgo más significativo por ser datado es una bula, un pedazo de arcilla usado para sellar documentos sobre el que hay caracteres hebreos. Este descubrimiento sirve para saltar la brecha temporal existente entre la actualidad y el monte del templo de hace 2600 años, es decir, la época del primer templo judío. Los hallazgos proporcionan una retrospectiva fascinante en la historia de Jerusalén. Es un trabajo de detective de la antigüedad examinar restos que van desde un pedernal con más de 3000 años de antigüedad a un objeto cristiano de una época posterior a la vida de Jesús. Bueno, son datos que, como digo, nos llaman a la reflexión y que prueban que los israelitas tienen también el monte del templo como un lugar sagrado, ¿verdad? ¿Vosotros creéis que algún día se reconstruirá? Es una opinión ya quizá un poco escatológica, pero a Nacho yo sé que le gustan estos temas. y le fascinan, y a Luis también. Pero ¿opináis que llegará Israel a reconstruir el pueblo judío ese monte del, ese templo en Jerusalén?
Una cosa está clara: la primera piedra del tercer templo está puesta.
Y se intentó colocar en el sitio en que los fieles del monte del templo creen que tiene que estar. Lo que pasa es que la policía judía intervino rápidamente, pero la llevaron con un tractor y un soporte.
La piedra angular.
La piedra angular, sí, sí, está construida, uh-huh. Y tanto que pesa 4 toneladas.
Uh-huh. Interesante. E incluso, es más, hay noticias de que ahí ya están preparados todos los materiales necesarios para edificar el templo en tiempo récord, vamos.
Lo que pasa que... No,
y los utensilios para los sacrificios y demás están todos ya listos y preparados en almacenes. Uh-huh.
Uh-huh. De todas formas, aquí hay algo muy interesante. Así como el sionismo político... Antes de la Segunda Guerra Mundial era una cuestión de unas minorías que por el resto del judaísmo eran considerados como unos locos y unos jóvenes con mentes calenturientas. Y esto son palabras del mismo judaísmo oficial y parecía imposible. O sea, tú le preguntabas a un judío de antes de la Segunda Guerra Mundial por la existencia de un Estado independiente judío en los territorios del antiguo Israel... Y te podía mirar con cara como si estuvieras mal, ¿no? De la cabeza. Uh-huh. Hubo una Segunda Guerra Mundial, surgió un Hitler y, bueno, el Estado de Israel fue una realidad. Paradójicamente, ¿no? Aquel que tenía que haber sido el instrumento de Satanás, del diablo, ¿no? Para exterminar al pueblo de Dios, fue el estímulo para que los judíos europeos, que estaban bastante asimilados, muchos de ellos, y pensaban que ya había desaparecido el problema judío, pues se vieron espoleados de una forma brutal a buscar un lugar de refugio y surgió el Estado de Israel. Entonces, respecto al templo judío, que tú dices, el nuevo templo judío que pueda surgir, mi pronóstico es que sí que habrá otro templo, pero no surgirá en tiempos normales, o sea, no habrá una continuidad. O sea, de la situación actual no surgirá este templo por acontecimientos normales. Primero porque en Israel hay una gran oposición a que esto se lleve a cabo. O sea, el judaísmo en general, el judaísmo oficial, quitando algunos rabinos a título personal, que sí que les gustaría que hubiera un templo, porque además la inexistencia, o sea, la no existencia del templo judío es una anomalía dentro del pueblo de Israel. Uh-huh. Ahora que ya existe como nación, no lo era cuando no existía la nación de Israel como una entidad política independiente, cuando estaban dispersos por Europa, pero ahora que hay un Israel independiente, el hecho de que, y con libertad para practicar su religión, el hecho de que no exista un templo es una anomalía, uh-huh. O sea, es algo que no es normal, ¿no? Uh-huh. Y lo que pasa es que hay, dentro del judaísmo hay distintas corrientes, entonces los judíos ortodoxos y ultraortodoxos, hay una corriente muy poderosa que tiene muchos reparos a reedificar el templo antes de la aparición del Mesías. Uh-huh. Porque, bueno, su teología dice que el nuevo templo solo lo podrá reedificar el Mesías. Pero esto, es curioso, ya ocurría con la idea de reedificar o de que existiera una nación judía independiente. El judaísmo anterior a la Segunda Guerra Mundial, todos los rabinos ortodoxos, si les preguntabas por si iba a existir una nueva nación de Israel, si se iba a reconstruir la nación judía, te decían que eso no podía ser porque solo el Mesías podría restaurar la nación de Israel. Uh-huh. Sin embargo, bueno, una serie de acontecimientos, algunos escritos de rabinos revisionistas, por decirlo así, como Alcalá y Kalischer y otros, pues estos propugnaban, decían que sí, que el Mesías iba a traer la redención completa, pero que el ser humano, con esfuerzos humanos, tenía que preparar esta redención y adelantarla, ¿no? Y uno de los pasos que propugnaban era establecer colonias agrícolas en Israel, que fueron las precedentes del Estado de Israel, ¿no? Los grupos, los amantes de Sion, el grupo Bilú, etcétera, que no eran americanos ni ingleses, no eran colonialistas americanos, sino que eran estudiantes socialistas de Rumanía, de la Unión Soviética y de otros países que no tenían nada que ver con el imperialismo americano. Lo digo por el cliché de Israel, creación de los Estados Unidos.
Todo relacionado con los famosos kibbutz, por ejemplo, que hay en Israel.
Sí, bueno, fueron los que fundaron los primeros kibbutz, etcétera. Uh-huh. Y lo que quiero decir es que la existencia de un nuevo templo en Jerusalén, el nuevo templo de los judíos, yo creo que va relacionado con acontecimientos geopolíticos geopolíticos dramáticos.
Que están por venir.
Surgirá, pues, claro que habrá un nuevo templo y puede ser el resultado de una nueva guerra en Oriente Medio, en la que, como siempre ha ocurrido, los judíos, en vez de, bueno, de retroceder, pues todavía avanzarán más. Después habrán negociaciones, etcétera. Puede surgir como resultado de la negociación diplomática. La nación de Israel, hay mucho cansancio dentro de la nación de Israel actualmente por la guerra y por tanta hostigamiento continuo. Entonces puede haber una negociación a nivel internacional en la que, a cambio de concesiones que impliquen estar tranquilos o estar en paz, Israel ceda territorios, en fin, no sabemos lo que puede pasar en el futuro, ceda la mitad de Jerusalén, como reivindican a muchos, hecho, y que a cambio se les conceda el reedificar el templo.
El hecho es que está por verse todo esto y que se entiende que...
Sí, pero que insisto que igual que la existencia del Estado de Israel implicó una Segunda Guerra Mundial, el hecho de que vuelva a haber un nuevo templo en Jerusalén será la consecuencia de acontecimientos más o menos dramáticos también en Oriente Medio. No vendrá así como
es. Sí. Es interesante, por tanto, se verifica con estas excavaciones de que efectivamente en el monte del templo hubo un templo judío, no como incluso intentó desmentir Yasser Arafat, el presidente por aquel entonces de la... Bueno,
gran historiador, además, sí, muy reconocido por todas las universidades, un gran especialista.
Ante Bill Clinton, él afirmó en el año 2000 en Camp David que nunca hubo un templo judío en el monte del templo. Es decir, en este sentido, este arqueólogo, Barkay, cree que aparte de la intifada de hace 5 años, también hay un intento de borrar la historia y la cultura judías del pasado. O sea, eso está todo relacionado con el revisionismo. Y bueno, ese rumor ha incendiado a ciertos sectores del Islam. Cuando se corrió el rumor de que Israel pretendía destruir la mezquita de Al-Aqsa con el propósito de edificar el tercer templo en Jerusalén, en fin, todo eso ha despertado una serie de...
Perdona, qué tontería cuando lo podían haber hecho en el 67.
Totalmente,
y como una muestra de buena voluntad, Moshe Dayan dio órdenes estrictas. Primero, en primer lugar, que retiraran una bandera que los soldados habían puesto en el monte del templo.
Y fueron respetuosos.
Inmediatamente dio órdenes de retirar aquella bandera y después en las negociaciones subsiguientes concedieron de que el monte del templo siguiera bajo administración del Waqf, que es el Consejo Supremo Musulmán. O sea que si hubieran querido hacerlo, lo hubiesen hecho en la guerra del 67, además sin ningún problema, o sea, como un paseo militar.
Pero fueron prudentes y creemos que también deben de seguir siéndolo.
Claro.
Bien, vamos a cerrar el capítulo en relación con Israel. Tenías una noticia aquí de unas conferencias también muy interesantes que se van a estar desarrollando en estos días. Adelante, Luis, compártelas con los oyentes.
Estas conferencias se dan en el marco de un acontecimiento cultural que yo creo que no tiene precedentes, que es la primera feria del libro hebreo en Cataluña. Esto se celebrará en Lérida, en la ciudad de Lérida, del 16 al 31 de mayo. Y el lugar es la Biblioteca Pública de Lérida. A raíz de esta exposición, que será una exposición de libros hebreos en catalán, en castellano y en otros idiomas, habrá una serie de conferencias que vale la pena decirlas. La fecha, para la gente que tenga oportunidad, no hay muchos acontecimientos de este tipo.
Recuerda que nos están escuchando también en Lleida.
Exactamente. Es importante. Entonces, la apertura de la exposición propiamente dicha de libros es el miércoles 16 de mayo a las 7 de la tarde. Habrá una serie de autoridades de Lérida. Y entonces, el día 3 de mayo, es decir, ya antes, hay una conferencia el miércoles 3 de mayo que se titula Lérida y el judaísmo, el ponente sefardita a cargo de Santi Torres Torra de Flot, que es profesor de historia. El miércoles 16 de mayo tenemos la conferencia Las raíces judías del cristianismo a cargo de Mario Javier Sabán, conocido nuestro, que es uno de los organizadores de este evento y es profesor de pensamiento hebreo. El martes 22 de mayo tenemos la conferencia Las raíces del antijudaísmo alemán, de Rosa Sala Rose, doctora en filología románica. El miércoles 23 de mayo a las 5 de la tarde, la cocina hispano-judía y sefardí en sus recetarios, una conferencia bien curiosa sobre las huellas de la cocina en España judía. Sí. Y a las 6 de la tarde, pues huellas de la cocina judía en España, la cocina del Shabbat, que estará a cargo de Débora Chomsky, que es profesora de multimedia y comunicación de la Universidad Oberta de Cataluña. El jueves 24 de mayo la conferencia se titula El pensamiento del filósofo judío lituano Emmanuel Levinas y su impacto en la modernidad, a cargo de Julia Uravayen, doctora profesora de filosofía en la Universidad de Navarra. Y por último, El martes 29 de mayo tenemos la conferencia La influencia judía en la modernidad, a cargo de Lourdes Rensoli, que es doctora y profesora de filosofía en la Universidad de Lérida. Todas las conferencias tendrán lugar, para quien pueda ir, en la sala de actos de la Biblioteca Pública de Lérida a las 8 de la tarde. Después, el jueves 31 de mayo...
¿En qué calle está la biblioteca?
La biblioteca está en la Rambla de Aragó número 10. Perfecto. Repito, Biblioteca Pública de Lérida, Rambla de Aragó número 10. Uh-huh. Y el jueves 31 de mayo hay un recital de música judía a las 8 de la tarde con el grupo Shira Hadasha, y se titula, el recital tiene el nombre genérico de Por amor de Sion no callaré. Un muy título bien, muy, muy hermoso.
Todo esto en la feria del libro...
En la primera feria del libro hebreo de Cataluña. Uh-huh. Si alguien quiere más información sobre teléfono. Este evento, puede consultar la página de internet www.tarbut, o sea, T-A-R-B de Barcelona, U-T, Lleida, todo seguido, .com.
Perfecto. Muy bien, pues dicho esto, vamos a hacer una pausa musical. Enseguida volvemos con una entrevista que tenemos para hacer de también un evento reciente, un evento actual, que tuvo lugar en concreto el pasado fin de semana, y creemos que es una iniciativa muy interesante que se viene desarrollando ya hace unos años y que está bendiciendo a muchos pastores. Vamos antes a hacer esta pausa musical y enseguida estamos entrevistando a nuestro invitado.
¡No! En un sueño.
Soñé que mi vida se apagaba.
Uy, no, de vuelta soñando.
Soñé que tú a mi lado no estabas.
¿Quién no estaba? Yo no estaba, abuelo. No entiendo nada.
Soñé que el tiempo jamás se acabaría.
Pero qué tiempo era.
Y que muchas cosas me faltaban por vivir.
No tiene sentido de qué estás hablando. ¿Pero cómo que no tiene sentido? Estoy tratando de esperarle, déjeme.
Aún es cierto que tu vida se está apagando.
Gaby, me parece que vos tenés miedo de cambiar, algo de eso.
Sí. No tengas miedo y enfrenta tu verdad.
Pero eso es lo que quiero hacer.
El tiempo es corto y se te acabará. Se te acabará. Decídete y no lo pienses más. Decídete y todo cambiará. Decídete.
Pero no me puedo tranquilizar, necesito decir lo que me está pasando. Pará, Gaby, calmate un poquito, vamos a tomar algo y nos contás tranquilo.
Pero no quiero tomar nada, déjenme hablar.
Pero Gaby, yo nunca te vi así.
¿Algo te pasó?
Sí, algo me pasó.
Bueno, contanos.
¿Sabes qué pasa? Muchas veces me hablaron como hoy les estoy hablando a ustedes. Y los escuché, pero siempre lo dejé para otro momento. Porque creía que tenía el control de mi vida. La realidad es que ni siquiera sé si el próximo minuto voy a vivirlo. ¿Y ustedes?
Decídete.
¿Lo saben?
Decídete y todo cambiará. Decídete, enfrenta tu verdad. Y esta vez con el soñar. Decídete.
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Y continuamos hablando de la actualidad aquí en el programa En Tertulia. Precisamente el pasado fin de semana fuimos invitados mi esposa, Agui, y un servidor para poder disfrutar de un fin de semana precisamente inolvidable en Peñíscola, en Castellón. Estuvimos 4 días disfrutando de la comunión junto a otros matrimonios, bendecidos por un ministerio conocido con el nombre de Operación Bernabé. Y allí estuvimos, como digo, compartiendo momentos preciosos, momentos inolvidables con otros consiervos de buena parte de España, todos ellos, Cataluña, Madrid, Toledo, Cuenca, Islas Canarias, Galicia, Andalucía, es decir, de diversos lugares, latitudes de todo el territorio, de diversas denominaciones, pentecostales, bautistas, carismáticos y algunos que se dieron en llamar bauticostales, una nueva terminología que tenemos presente a partir de ahora. Quizá muchos oyentes no conocen este ministerio, Operación Bernabé, y qué mejor para hablarnos acerca de Operación Bernabé que el hermano que dirige este ministerio. Buenas tardes, Guillem.
Hola, buenas tardes, Paco.
¿Qué tal estamos?
Muy bien.
Estupendo, pues vamos a disfrutar quizá de tu compañía en los próximos minutos y quisiéramos que, bueno, te voy a hacer tres preguntas en una.
Muy bien.
Que nos definieras de una pasada qué es, cómo y cuándo nace esta visión de Operación Bernabé, por favor.
Bueno, ¿qué es? Operación Bernabé es un retiro para renovar y darle descanso a... Empezó para los obreros latinoamericanos, misioneros que trabajan aquí en España, y luego lo ampliamos para también los pastores españoles. Uh-huh. Empezamos en el año 2000 y un año lo hacemos para los obreros latinoamericanos y luego al año siguiente lo hacemos para pastores. Así que toca una vez cada dos años a quien corresponda, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué era lo tercero que me preguntaste?
Bueno, ¿y cuándo nació? ¿Cómo nació?
Bueno, nació porque a nosotros nos invitaron, hay unas iglesias norteamericanas que llevan haciendo esto desde 1990, pero para obreros, misioneros que hablan inglés. Nosotros fuimos invitados, lo hicieron aquí varias veces en España.
Sí, sí.
Fuimos invitados, la verdad es que nos encantó. Pero claro, ¿cómo hacerlo en inglés? Muy difícil. Uh-huh. Y entonces Mariester y yo, mi mujer, dijimos, mira, nosotros tenemos de alguna forma u otra que hacerlo. Y empezamos a orar y pedir que el Señor proveyese. Yo recibo, bueno, en el año 2000 decidimos que si la frase típica que se conoce en mi casa es si nosotros tenemos que comer lentejas para que otros puedan comer un churrasco, pues vamos a hacerlo. Uh-huh. Y en eso recibí una carta de un amigo mío que es un mecánico. Uh-huh. Y él decía, mira, no sé por qué, pero tengo 5.000 euros que te quiero dar para un proyecto que tienes en tu corazón y que quieres, no sabiendo él nada, ¿no? Uh-huh. Y eso fue, digamos, la semilla que Dios utilizó para decir, tiramos para adelante, y desde entonces viento en popa.
Qué hermoso. Quiero indicar a los oyentes que a los pastores que son invitados se les pagan durante esos días los gastos íntegros del hotel, y eso es realmente una bendición para muchos que quizá ni se plantearían de poder hacer algo así, salir con sus esposas juntos para disfrutar de la comunión con los hermanos y para también ser edificados en otras áreas, como por ejemplo el tema de la enseñanza y la administración, que fue muy importante durante todo ese retiro. Nosotros pudimos observar, Guillem, que tenéis en todo el equipo de Operación Bernabé, podemos percibir una sincera disposición de servir a los pastores. Desde el mismo momento en que llegamos, desde el mismo instante en que entramos por el umbral del hotel.
No desveles muchos secretos,
No voy a desvelar mucho, no, en absoluto. No voy a decir nada más, pero nos llevamos muchas sorpresas y todas ellas agradables. Sí, sí. Esa es la filosofía quizá de Operación Bernabé, ¿verdad? Sorprender, sí, servir.
La filosofía es de bendecir. Ajá. Nosotros, todos los que formamos parte del equipo, que son cinco parejas,
sí,
o bien somos pastores o bien estamos involucrados, pues hay responsables de misiones, etcétera, uh-huh, o bien ancianos de iglesias, en fin, todos conociendo lo que es la dinámica, uh-huh, de la vida del pastor y de su mujer. Uh-huh. Entonces, la idea nuestra es que ellos sean bendecidos y sean honrados. Uh-huh. Quizás en España todavía las iglesias renqueamos quizás un pelín, vamos mejorando, ¿no?
Sí.
Pero antes era casi, yo qué sé, el decir que el pastor estaba haciendo un buen trabajo era como hacerle la pelota y entonces pues nos iba a salir rana el hombre, ¿no? Entonces había que siempre criticar. Ese espíritu hemos querido romper. Y nosotros todo lo que podemos hacer por facilitar, por honrar, por bendecir, por que ellos se sientan que lo que están haciendo es del agrado del corazón de Dios, esa es nuestra cometida.
¿Tú crees, Guillem, que el trabajo, la labor pastoral, está lo suficientemente valorada entre el pueblo de Dios en general?
Hombre, si miramos, yo creo que si miramos aquí en España, si miramos de forma general, no. Ahora, puntualmente sí, hay iglesias donde tienen un corazón muy, no sé, hacia sus pastores, pues de mucha bendición, pero hay otros que quizás no. Y lo que a mí me admira de muchos consiervos es, no lo hacen por el dinero, porque eso y nada casi a veces es nada, ¿no? Y no lo hacen porque están siendo bendecidos por los hermanos cada vez que entran en la iglesia. Ay, gracias por estar, gracias. No lo hacen por eso, lo hacen por ser fiel al llamado que Dios le dio. Y pero hombre, qué duda cabe que si viene alguien y te dice, mira, agradezco lo que estás haciendo, eso te da alas. Y si nosotros podemos ser un poco de ese granito de arena para darle alas a los hermanos, nosotros encantados. Para mí, mis hijas, nuestra familia sabe que el dinero que se invierte en Operación Bernabé lo vemos 40.000 veces multiplicado en la bendición, que es saber, por ejemplo, que hay un pastor que dice, mira, estaba pensando tirar la toalla y esto me ha dado de nuevo la ilusión de que he sido llamado por el Señor y soy de bendición. Entonces, tenemos, bueno, en esta última tuvimos una persona que dijo, mira, llevo 35 años en la obra como pastor, nunca me han pagado nada, nunca nadie me ha hecho esto. Siempre han querido algo a cambio. Y eso, para nosotros es
significativo.
Efectivamente, porque es el espíritu de Operación Bernabé.
Realmente en estos días hemos disfrutado de la palabra de Dios, la enseñanza que trajo Marcos Zapata, y también disfrutamos de esa instrucción, esos consejos que nos trajiste sobre los hijos de los pastores. Sí. Algo sumamente práctico en los tiempos en que estamos, ¿verdad? Hablamos de la posmodernidad.
Sí.
¿Crees que es importante también ser conscientes de muchas veces la problemática que hay con los hijos de los pastores?
Sí.
En las iglesias, que es importante concienciarnos de la necesidad de comprender los tiempos en que estamos.
Sí, como bueno, la familia pastoral, como cualquier familia, ¿no?, está siendo bombardeada por la dinámica de nuestro tiempo. Y la mayoría de ese bombardeo es negativo. Los valores que se expresan, etcétera. Entonces, claro, el problema con el pastor es que dónde va, dónde acudes, dónde compartes, dónde dices, dónde buscas consejo. Es muy difícil. Ahora, por otro lado, tu familia disfruta y sufre lo mismo que disfruta y sufre cualquier otra familia.
Claro,
de quizás en algunas situaciones quizás más todavía, ¿no? Por las exigencias o por lo que se espera del pastor, de su familia. Entonces, en Operación Bernabé siempre tenemos un aspecto, digamos, de Biblia, y Marco Zapata hace eso de una forma excelente. Yo, para mí, Marcos es no solo un amigo, es un ejemplo. Y yo disfruto, con perdón, como un enano, cuando él comparte, porque siempre saca algo nuevo. Recorcholis, yo he leído eso 40.000 veces y no he sacado esto.
Pues todavía tienes que leerlo un poco más.
Pero luego yo siempre lo que busco es un aspecto práctico, algo de ayuda. Y si no, porque a veces no es la información,
así
es el mero hecho de que otros también están en la misma situación.
Así es.
Y se puede hablar, y luego, ya después del fin de semana, puedes hacer una llamadita a aquel que estaba en tu minigrupo y decir, oye, mira, quiero que ores por tal o por cual, porque estoy... necesito, ¿no? Esa también es la labor que queremos, es crear esas redes de amistades.
Muy hermoso, es cierto, y se ha conseguido, por lo menos en esta que hemos estado nosotros, en esta ocasión, han habido contactos muy, muy positivos y muy buenos. Bueno, antes de cerrar esta comunicación, quisiera que nos hablaras un poco también del ministerio o de la ONG Mosaico de Esperanza. Tú estás trabajando también con los adolescentes, ¿no es así?
Sí, Mosaico de Esperanza es un ONG que empezamos hace unos 4 años para incidir en la problemática del joven de Torrejón de Ardoz, de aquí de Madrid, desde la perspectiva de los valores cristianos. Aquí en Torrejón, nuestros jóvenes tienen un alto índice de fracaso escolar, que viene a ser las edades 14, 15 y 16, y luego también tiene pues toda la problemática del botellón, etcétera, que empieza a los, y no sé cómo lo calculan, 12,75 años. No he visto todavía un ser humano con 0,75 años, pero bueno, aquí los tenemos. Entonces, nuestro ayuntamiento hace una muy buena labor a partir de los 14 y 15, pero nadie estaba trabajando en una franja de 10 a 14. Y nosotros empezamos, tenemos, por un lado, hacemos una actividad antibotellón un sábado al mes con ellos. Por otro lado, cada semana entrenamos equipos de baloncesto para animarle en el buen uso de su tiempo de ocio. Y luego, para el tema del fracaso escolar, yo suelo coger a los chavales 12, 13, 14 y le doy talleres de mecánica para animarles a que hay un aspecto práctico a lo que están estudiando. Y por ahora tengo 4 chicos que habían dejado los estudios, que ahora están en formación profesional, y creo que dos van a ser mecánicos y otros 2 soldadores.
Qué bueno.
Tenemos la mitad de los 60 chavales con los que trabajamos en una semana, la mitad española y la otra mitad musulmana.
Muy bien, y si alguien quiere conocer más acerca de Mosaico de Esperanza, ¿tenéis página web?
No.
Todavía no.
Ahí me has pillado, Paco.
Te he pillado. Pues.
Eso, ahí...
Esto tiene el directo.
Sí. Ya va.
Bueno, Guillem, pues esperamos que el Señor siga venciendo grandemente vuestro ministerio, tanto Operación Bernabé como Mosaico de Esperanza. Os alentamos, os animamos a seguir adelante, a proseguir con ese llamado de Dios para vuestras vidas, para bendecir a los siervos del Señor y a sus esposas. Y bueno, queremos de nuevo reiterar nuestro agradecimiento. Y que el Señor continúe bendiciendo tu vida, bendiciendo a ti, a María Esther, a todo el equipo de Operación Bernabé.
Pues muchas gracias, Paco, y muchas gracias por la invitación esta tarde.
Que Dios te bendiga y estamos en contacto.
Igualmente.
Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Muy bien, pues esta era la entrevista que hemos tenido con Guillem, nuestro hermano de Operación Bernabé. ¿Qué os ha parecido? No sé si habéis escuchado en alguna ocasión de un ministerio que se dedicara a una labor como esta, Nacho, Luis.
¿A cuál te refieres? ¿Al de
Operación Bernabé?
Sí, no lo había escuchado nunca. Bueno, quizás lo que más se parece es aquello de que estuvo tan de moda hace unos años, que aquí en España se entendió tan mal, que era lo de la... En Estados Unidos, aquel movimiento de hacer recuperar a los varones su lugar en el hogar, ¿no?
Promise keepers, ¿no?
Sí, exacto, sí. los guardadores realmente de la promesa, sí. Quizás es lo, pero bueno, eso iba dirigido a la gente varones, en general, ¿no? A los padres de familia, ¿no? Pero no había oído hablar nunca.
Yo tampoco, les digo, yo recibí la carta en casa y hubo otro pastor que me comentó, yo pensaba que esto era algo de multipropiedad o algo de esto que te invitaban para luego venderte algo, ¿no? En absoluto, le doy total garantía de que esto no es así, es una bendición. Y luego me enteré de quién fue, o sea, cómo llegué hasta que fuera invitado, ¿no? Es muy interesante. Nacho, ¿qué te parece este...?
Yo voy a poner un poco la nota negativa, que es una lástima que sea cada 2 años.
y que no siempre son los mismos.
Efectivamente.
Algunos sí que pueden repetir, pero la mayoría, pues no, ¿verdad? Hacemos, ponemos esa cuña flash, Grace, y enseguida volvemos con otra entrevista, porque tenemos a un hermano que nos va a hablar ya del tema que nos va a suponer el resto del programa. Precisamente se relaciona con el asesinato de esas 3 personas, esos 3 cristianos evangélicos, un misionero y dos colaboradores de Turquía que murieron asesinados en los últimos días.
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Bien, pues ya estamos de vuelta. Un oyente nos ha llamado por teléfono y opina en respecto a la pregunta que habíamos planteado, que ahora enseguida vamos a estar repitiendo, que la más acertada, en su parecer, es la B. La pregunta que hemos planteado es esta. ¿Crees que el trato que en España brindan los medios a los crímenes cometidos contra misioneros y personas vinculadas a la fe evangélica es equitativo? La primera respuesta, la opción A, es sí. Los medios de comunicación les dedican el mismo tiempo y dan el mismo énfasis que a los cometidos contra personas de otras confesiones. La B es no. Desgraciadamente, todavía los medios en general apenas se hacen eco de tales hechos. En cambio, sí lo hacen con los acaecidos contra personas de otras confesiones mayoritarias en nuestro país. C. La opción C sería, estos temas no interesan a la opinión pública y no deberían tratarse en ningún medio. O la D, que queremos decir es, deberíamos preguntárselo al responsable de prensa de Al-Qaeda. Bueno, pues esas son las cuatro opciones que hay para responder a esa pregunta que hemos diseñado para hoy. ¿Crees que el trato que en España brindan los medios a los crímenes cometidos contra misioneros y personas vinculadas a la fe evangélica es equitativo? ¿Cuál es tu opinión? Dánosla a conocer y de esa forma también tendremos pues más de forma más fehaciente esos datos reflejados, el porcentaje. Bien, vamos a llevar a cabo otra conexión en directo vía teléfono con un querido hermano que está ejerciendo la labor pastoral en la ciudad de Sant Boi de Llobregat, muy cerquita de aquí de Barcelona. Buenas tardes, Rubén Millar.
Hola, buenas tardes.
Que Dios te bendiga lo primero.
Igualmente a vosotros también.
Y queremos hablar contigo precisamente a raíz de una iniciativa que ha surgido. No sabemos ni cómo ni de qué manera, pero el caso es que está cuajando y está saliendo adelante algo muy importante en relación con el asesinato de estos tres cristianos evangélicos el pasado 18 de abril en la ciudad de Malatya, en Turquía, ¿no es así? Uh-huh. Háblanos un poquito de en qué van a consistir estos eventos que se van a llevar a cabo.
Bueno, lo que pensamos un grupito de creyentes, de cristianos evangélicos, al analizar lo que estaba pasando en Turquía, era que como mínimo podíamos enviarles a aquellos hermanos un mensaje de solidaridad. Amen. Y ahí fue donde empezamos a pensar de qué manera se podría enviar ese mensaje, no solo a cristianos de Turquía, que ahora mismo pues están sufriendo pues por el miedo a nuevos atentados o nuevos actos como el que sufrieron la semana pasada, uh-huh, sino un mensaje también a otros países donde también hay otros cristianos que por causa de su fe pues están sufriendo o persecución o cárcel o torturas o muerte, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, la idea de la concentración pues es la idea que se pensó para poder hacer llegar ese mensaje.
Es decir, se van a estar haciendo concentraciones simultáneas en diversas ciudades de España.
Sí, esa es la idea. Lo que pasa que a fecha de hoy solamente podemos concretar que en Cataluña,
¿sí?,
pues hay un apoyo bastante grande.
¿Sí?
De hecho, ya están confirmadas las siete ciudades en las que se va a hacer la concentración, que son las cuatro capitales de provincia.
¿Sí?
y tres ciudades más.
Uh-huh. ¿Puedes indicarlas, por favor?
Sí, en Vilanova y la Geltrú, aquí en Sabadell y también en Granollers.
Uh-huh.
Y tenemos constancia de Valencia. Y esta noche, pues casi seguro que Cádiz, Albacete, Ciudad Real también están trabajando bastante avanzado.
Uh-huh.
Y luego esperamos noticias del resto de comunidades autónomas a las que les ha llegado también la información.
Uh-huh.
Bueno, ese es el deseo nuestro, de que el día 6 de mayo todos los creyentes y quien se quiera sumar a la concentración en cada capital de provincia podamos juntos enviar este mensaje a aquellos hermanos, ¿no? Que no están solos, que nosotros nos acordamos de su sufrimiento, oramos por ellos y que el Señor Jesucristo también está con ellos porque les ama y él reina y él está en su trono.
Precisamente esa es la sugerencia que se hace de llevar unas pancartas con este lema: los cristianos perseguidos en el mundo, Jesucristo reina, no estáis solos, cristianos evangélicos de España, puede ser en catalán, castellano. Uh-huh. Esto es, digamos, el lema que va a unificar estas concentraciones, ¿no es así?
Sí, sí es así. Bueno, nosotros no teníamos un interés especial en que todo el mundo dijera lo mismo, pero supongo que perseguimos que el mensaje sea muy muy común,
sí,
para que quede claro y para que también los medios de comunicación recojan un solo mensaje, uh-huh, que es el que se pretende enviar. Probablemente cambie alguna palabra, porque estábamos justamente esta noche terminando la nota de prensa,
sí,
para los medios, pero básicamente será este mensaje.
Cada cristiano, se indica también, en esa sugerencia, debe llevar una vela para encender. Explica un poquito la dinámica de qué consistirá la concentración, que es muy sencilla, pero que también es sí, muy interesante.
La concentración que se pensó era, bueno, una concentración silenciosa,
sí,
de media hora, para lo cual, bueno, ya estamos intentando enviar instrucciones para que los creyentes que se desplacen a las ciudades, a los ayuntamientos donde se va a hacer, pues vayan temprano, vayan pronto, con tiempo, para aprovechar esa media hora. Pero la idea es que a las 9 en punto podamos encender unas velas y, bueno, con las pancartas estaremos allí y estar media hora en silencio con las velas encendidas hasta las 9:30. Entonces, a las 9:30 terminaríamos con un aplauso en memoria de estos tres hermanos que han fallecido en Turquía la semana pasada y de sus familias. Y la única cosa que haríamos durante la concentración, algunos voluntarios que se estarían encargados de ese tema, es repartir algunas hojas explicativas a aquellas personas que estén mirando o que se acerquen para ver qué pasa, porque no entiendan lo que estamos haciendo, pues estará repartiendo la nota de prensa que vamos a enviar a los medios.
Exactamente, ni será ningún manifiesto, ni será nada particular.
En principio no se ha pensado que se tenga que leer, uh-huh, justamente porque buscábamos un acto que fuera muy sencillo, uh-huh, y fácil.
Y solemne.
Uh-huh. Por ejemplo, en equipos de sonido, con la prisa con la que se ha preparado todo, era complicarlo, ¿no?
Uh-huh. Muy bien. Hay una pregunta que te va a hacer mi compañero Luis Vierno.
Sí, Rubén, ¿no?
Sí.
Sí, hola Rubén, soy Luis, que soy un colaborador habitual del programa. Me parece, bueno, fabulosa, ¿no?, la iniciativa, porque ya sabemos que el que calla otorga, ¿no? Y también hay que manifestarse, ¿no? Y también hay un proverbio que dice que peor que la iniquidad de los malvados es el silencio de los justos. Entonces, me parece una iniciativa estupenda. Lo único que, bueno, una sugerencia, si aún no habéis ultimado el lema de la campaña, que me parece perfecto, excepto debido al país en el que
España,
estamos.
Cataluña, sí.
Sí, a ver si lo podéis valorar, es que la frase Jesucristo reina, que en otro país no tendría ninguna connotación. Tú sabes que en nuestro país, por razones históricas evidentes, la expresión Cristo rey o Jesucristo reina y otras similares tiene unas connotaciones que no tiene en otro país y que podría hacer que grupos, mucha gente identificase, ¿verdad?, el lema de la campaña con, ¿verdad?, con ciertas opciones políticas. Es,
sí,
simplemente una sugerencia, que si,
sí,
todavía estáis a tiempo de poner otra cosa o algo parecido, pero que no tenga esta resonancia, pues sería estupendo, ¿no?
Bueno,
lo digo con totalmente simpatía,
no,
por toda la campaña.
Cuando he dicho que probablemente alguna palabra podía cambiar,
sí,
pero justamente lo que estás mencionando es lo que va a cambiar.
Ah,
porque hemos recibido esa sugerencia de,
vale,
de también de, pues, de otros estamentos,
uh-huh, sí,
y bueno, pues vamos a modificarlo.
Pues yo personalmente voy a estar orando por el éxito de esta campaña, y después supongo que os habréis pensado con la colaboración de los medios, la televisión y tal, porque a veces siempre nos rodean de una conspiración de silencio cuando se trata de actos evangélicos, y que hay un lema que dice que lo que no sale por la televisión no existe, o sea que ojalá que la televisión sea resonancia de esto, ¿no?
Sí, bueno, mañana a primera hora es cuando se va a distribuir esa nota de prensa, uh-huh, a los medios de comunicación, y ya pues estará en sus manos el identificarse con sí. lo que vamos a hacer y poder difundir la noticia, ¿no?
Muy bien. Quien quiera ampliar la información, hay una página web, ¿no es así, Rubén?
La página web que es cristianosperseguidos.blogspot.com y allí estamos actualizando continuamente la información de las ciudades que se están añadiendo uh-huh. a la convocatoria en toda España. Y también aparecerán instrucciones sobre cómo organizarlo en tu capital de provincia si aún no te ha llegado la información correctamente uh-huh. y también algunas instrucciones de cara a la concentración.
Muy bien, pues si quieres indicar algún teléfono de contacto, también si es menester o no lo crees conveniente.
No tenemos ningún teléfono de contacto.
Bueno,
las personas pues, que quieren acceder a la página web, si tienen alguna inquietud o pregunta
bien,
concreta,
bien.
Pues enseguida nos ponemos en contacto para poder resolverlo.
También podrían llamar aquí a Onda Paz al 93-246-6797 y en todo caso nos podrían trasladar la cuestión a nosotros y os lo derivaríamos.
Muy bien.
Muy bien, Rubén, no te tomo más tiempo. Muchas gracias por habernos atendido. Y sabemos, estamos seguros que el día 6 de mayo en esas concentraciones, repítenos por favor los ayuntamientos donde van a concentrarse los ciudadanos que lo deseen para mostrar su solidaridad con estas víctimas.
Pues es en las cuatro capitales de provincia, aquí en Cataluña.
Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona.
Barcelona, también en Vilanova y la Geltrú, que esto está confirmado. Y esta noche estaban confirmando también Sabadell y Granollers. Serían las siete ciudades.
Muy bien, aquí en Cataluña.
Sí.
Pues adelante, Rubén, un saludo y nos vemos.
Muy bien.
Hasta pronto.
Gracias.
Hasta luego.
Los jueves desde las 7 de la tarde en Onda Paz estamos en tertulia.
Muy bien, pues una entrevista también muy interesante con Rubén. Nacho, ¿verdad que es importante mostrar nuestro apoyo?
Sí, es muy importante y me estaba acordando de que hace cuestión de más o menos un año estuve visitando una iglesia y en ese momento se presentó una hermana dando testimonio de la obra que estaban haciendo en Turquía.
Justamente.
Y fue maravilloso ver cómo esta hermana compartía que ella, porque es una mujer soltera, que fue ella llamada por el Señor a ir a Turquía y con una guitarra simplemente y traduciendo canciones cristianas al idioma turco, pues empezó a abrir obras allí en Turquía y más que nada en la zona más peligrosa, que es la zona más asiática.
Siendo mujer. Doblemente peligrosa.
Sí. Pero ella estuvo compartiendo la bendición de cómo la recibían y correctamente y bien. Y cuando ves que el Señor está bendiciendo por un lado, ves cómo el diablo ataca por el otro.
Es importante también, Luis, que en estos momentos nos unamos. Quizá no todos compartirán, digamos, la forma, pero en el fondo sí que coincidimos, ¿verdad?
Yo creo que Turquía es un país clave y hasta ahora, o sea, hay muchos misioneros cristianos allí que hasta ahora habían gozado de una relativa permisividad, no simpatía. Yo concretamente de cuando vivía en San Cugat conozco a la madre de unos misioneros establecidos ya hace años en Éfeso, una ciudad con unas resonancias neotestamentarias maravillosas. Tienen una iglesia en Éfeso y otras actividades relacionadas. Y bueno, ellos últimamente han tenido algunos problemas con las autoridades, etcétera, pero gracias al Señor les ha ayudado y siguen desarrollando su labor. Hay que decir que como en todas estas cuestiones y como pasaba en el primer siglo del cristianismo, hay autoridades que son más radicales, hay gente que es más permisiva, o sea, no demos también, quizás no se debería dar la imagen de que todas las autoridades turcas o que el pueblo turco en general está persiguiendo a los cristianos, ¿verdad? Porque no es así. Hay, a lo mejor, en una ciudad de Turquía o en un pueblo, la gente puede estar muy tranquila y a 100 kilómetros pueden tener problemas muy graves, ¿no? Pero hay una atmósfera ahora mismo preocupante y realmente este asesinato vil que se ha cometido la semana anterior ha sido el resultado de algunas proclamas y algunas
consignas
de determinados medios de comunicación y de algunos políticos también. Entonces hay que orar por esto y desde luego esta manifestación, este acto que se va a celebrar, esta serie de actos, me parece que es importantísimo, ¿no?
Por tanto, ¿creéis que se debe apoyar esta concentración el día 6 de mayo?
Hombre, sí, es
efectivamente.
Que...
ahí estaremos. Ahí estaremos.
También me gustaría comentar al respecto, y referente a la pregunta que estamos haciendo, si se está dando bombo y platillo por los medios de comunicación de la persecución que el cristianismo evangélico tiene en el mundo, me gustaría hacer constar que se habla sobre la economía de Turquía para que entre o no entre en el mercado común, sí, y no se habla de estos aspectos.
Uh-huh. Bueno. Que son fundamentales, porque tienen que ver precisamente con los derechos humanos.
Tiene que ver con la libertad, con la libertad de expresión, ¿verdad?
Con la tolerancia.
Con la tolerancia, que es una palabra que utilizan mucho algunos líderes de determinada religión, ¿verdad? Que están aquí en Europa y que ellos se llenan la boca con la palabra tolerancia. Y por desgracia en sus países de origen no la practican.
Bueno, de hecho este es uno de los impedimentos que se planteaban a la hora de votar a favor del ingreso de Turquía por parte de la mayoría,
¿o no?
La mayoría de, sí, parte de países comunitarios, ¿verdad? El hecho de que no respetan los derechos humanos y la merma de muchas libertades. Vamos a recordarles la pregunta que tenemos planteada. Recuerden que pueden intervenir a través de mensaje SMS, a través de el número 5758, enviando un SMS con la palabra OP, seguido de tu comentario, tu respuesta. ¿Crees que el trato en España, brindan los medios de comunicación a los crímenes cometidos contra misioneros y personas vinculadas a la fe evangélica es equitativo? 4 respuestas posibles. La A, sí, los medios de comunicación les dedican el mismo tiempo y dan el mismo énfasis que a los cometidos contra personas de otras confesiones. B, no. Desgraciadamente, todavía los medios en general apenas se hacen eco de tales hechos. En cambio, sí lo hacen con los acaecidos contra personas de otras confesiones mayoritarias en nuestro país. C, estos temas no interesan a la opinión pública y no deberían tratarse en ningún medio. Y D, deberíamos preguntárselo al responsable de prensa de Al-Qaeda. Bueno, pues esas son las 4 opciones que tenemos. Ya hemos dado nuestra opinión. La nuestra es concretamente que creemos que la más ajustada a nuestro parecer es la B. Y de igual manera el oyente que nos ha llamado nos lo ha hecho saber también. Por tanto, hay un 100% de momento de unanimidad en cuanto a esto. También en nuestra página web puedes participar en el apartado de transmisiones, sección de encuestas. De la web misionevangelica.org. Ahí tienes no solamente esta pregunta, sino el resto de la que hemos estado haciendo en los últimos meses. Ahí podrás participar y dar tu opinión al respecto. Hacemos una pequeña pausa musical, volvemos ya para entrar en la recta final del programa con todos vosotros.
Fuerzas acoté, tratando sin poder tomar control de mi vida. Sopla el viento otra vez, pero ahora esperaré. Camino en tu voluntad. Obtener mi vida, derramé como el río corre al mar. Hoy vacío llego a ti, confiando que me llenarás. Descanso en tu voluntad.
Oh,
última llamada que hemos tenido, que Grace nos ha tomado en control, opina también que la más acercada precisamente es la B. En España, precisamente, no se caracteriza por disfrutar de unos medios equitativos en cuanto a opinar respecto a la fe evangélica. Siempre son más bien tendenciosos, siempre hay opiniones, ¿verdad, Luis?
Sí,
prediseñadas.
Sí, el ejemplo más reciente es la emisora esta, la 4, ¿no? Que hace poco daban un mini reportaje sobre el crecimiento de las iglesias evangélicas en España. No, crecimiento, crecimiento sí. Debido a la inmigración, ¿no?
Sí.
Y entonces, nada menos que un periodista de la talla del señor Iñaki Gabilondo, ¿no? Me parece que es el que da el informativo, pues incidía en la terminología esta, que además es una coletilla. No, esto ya no lo llegan a decir.
¿No?
Afortunadamente ya no se atreven, porque como ahora se trata de inmigrantes y gitanos y tal, es más políticamente incorrecto, porque en otros tiempos tú sabes que abusaban del término sectas.
Hasta hace muy poco.
Se recreaban. No, bueno, ahí no. Pero siguen utilizando la palabrita evangelistas, las iglesias evangelistas, los evangelistas. Es que no se enteran, hombre, que son evangélicos. Los evangelistas eran Mateo, Marcos, Lucas y Juan,
evangélico,
tradicionalmente hablando. Y evangelista es un ministerio dentro de los que muchos que hay dentro del pueblo cristiano, junto a maestro, apóstol, etcétera, ¿no?
Que confunden el adjetivo con el sustantivo.
Sí, exacto. Se dice evangélicos, hombre. Y después también el señor este Gabilondo hablaba de los adeptos de las iglesias evangelistas.
Sí.
Adeptos. ¿Por qué no habla de los adeptos de la iglesia católica?
O de la iglesia del Islam.
Tiene unas adeptos connotaciones islámicos. De adeptos, señor Gabilondo, nada, hombre, son fieles de las iglesias evangélicas, no adeptos, no son adeptos a ningún grupúsculo marginal, ni extraño, ni nada de eso. Pero quiero decir que esta desinformación respecto a lo que ha pasado en Turquía se inscribe en un marco más general, que es el habitual, del desconocimiento que hay sobre el protestantismo en España, por razones históricas obvias que ahora no vamos a tratar, ¿no?
Bueno.
Pero sigue siendo un tema pintoresco, desconocido, ¿verdad?, marginal.
Sí. Más que la obra del hereje de Miguel Delibes, ¿no? Y algo por ahí que suena.
Sí, bueno.
Sí, no solamente las noticias que hayan podido llegar de Turquía, sino yo ahora me estaba acordando de las noticias, por ejemplo, que están llegando últimamente de China, ¿no?
Sí.
Próximo país en organizar los Juegos Olímpicos,
sí.
Que se está abriendo, un país comunista se está abriendo económicamente al mundo y tal,
sí.
Y se están derruyendo iglesias evangélicas de una manera increíble. Es decir,
sí.
Que.
Y aquí casi no se dice nada.
No se dice nada.
Y
sí.
De la persecución que hay contra los cristianos en Indonesia, por ejemplo, ¿no?
Tampoco, Corea del Norte.
Sí, pero cada día, ¿no?
Vietnam. O sea,
hay una conspiración de silencio acerca del tema. Sí.
Bueno, pero realmente el que quiera conocer la verdad la va a conocer. La persona que tiene abierta también su mente a conocer la verdad la va a percibir. Y muchas veces es eso, que se nota, incluso se les ve demasiado, ¿no? El plumero, como decimos en vulgarmente, a muchos medios. Bueno, pues estamos ya en la fase final del programa. No sé si queréis reseñar algo. Tenéis, Luis, un artículo ahí interesante también antes de concluir. No sé si va a dar tiempo a leer.
Tenemos
cinco minutos.
Es un artículo que salía en el diario Avui.
En otro orden de cosas.
El martes 24 de abril. Muy, muy interesante. Está escrito por un profesor de la Universidad Ramon Llull. Y se titula La tele medieval. Entonces yo solo quería destacar, bueno, artículos
hablando de medios.
Sí, exacto. El artículo se hace eco de estos últimos programas que han hecho entrevistando al presidente del gobierno, al señor Zapatero y posteriormente a Rajoy, ¿no?
Uh-huh.
El programa, sabéis de cuál se trata. Tengo una pregunta para usted, ¿no? Entonces aquí el periodista dice que esto, más que significar un éxito de la democracia o de los ciudadanos, lo que hace muy sutilmente, de hecho, lo que queda bien claro en estos programas es que el pueblo es el pueblo y los gobernantes son los poderosos, por muchas preguntitas capciosas que se les puede hacer.
Perdona, no sé si conoces el origen de estos programas. Pero,
no, pero ahora no da tiempo de. Entonces, lo que viene a decir es que el hecho de que una persona del pueblo le pueda hacer una pregunta más o menos capciosa o directa al poderoso, o al gobernante o al líder de la oposición, no significa ningún cambio de papeles. El poderoso sigue siendo el poderoso y el pobre señor que pregunta allí cuánto gana usted o cuánto vale un café, pues bueno, queda en la anécdota, ¿no? Entonces dice el periodista, y yo pongo, esto no lo dice el periodista, pues, pero si por la gente no lo sabe, en la Roma imperial había un nivel a veces de familiaridad entre el pueblo y el emperador, incluso cuando pasaba por la calle, insospechado, lo cual no impedía que ese mismo emperador pudiera decir en ese mismo momento: este tío que lo cogen y se lo carguen, ¿no? O sea, ahí no pasaba nada, ¿no? Sin juicio, ¿no? Pero la gente podía interpelar a Nerón en persona, y de hecho había ocurrido, y meterse, bueno, bueno, decirle Pablo, de todo, decirle
Pablo
de todo.
Hizo, Pablo lo hizo.
Si no, por un ciudadano de a pie podía el emperador en los juegos decirle cualquier impertinencia y en ocasiones también. El emperador pues pasaba olímpicamente, ¿no? Valga la, la expresión, y no le ocurría nada. Entonces quiero decir que a veces el populismo va, puede ir, puede coexistir con las formas de tiranía más opresivas, ¿no? No digo que esto sea el caso de España, pero a lo que íbamos. Entonces el periodista termina el artículo con un comentario bastante en tono irónico, por supuesto, pero que es revelador. Dice lo siguiente. Dice que lo que sí sería interesante sería un programa. Y él hace, dice, una propuesta que reconozco que está inspirada en el formato sorpresa, sorpresa, podría concretarse en el programa Tengo una auditoría para usted. Es el título que él sugiere, ¿no? De un programa de televisión para políticos. Tengo una auditoría para usted, por ejemplo. Se trataría de que un equipo de auditores internacionales inspeccionase con pelos y señales y por sorpresa los papeles de una consejería, un ayuntamiento o cualquier otra institución pública y los hiciese públicos los resultados en horario de máxima audiencia y delante del mandatario responsable. Haría falta prevenir la presencia en la sala de miembros de la Fiscalía para actuar si fuese necesario inmediatamente. Es una sugerencia humorística de un programa que en vez de tengo una pregunta para usted sería tengo una auditoría para usted, señor pues, alcalde, señor presidente, señor etcétera.
Bueno, una propuesta cuando menos
curiosa. Digo, es un artículo curiosa. Del diario Abuí del 24 de este mes.
Uh-huh. Y hay una cuestión, creo, según tengo entendido, que el origen de estos programas viene de Francia, es decir, ahí estuvo el Sarkozy y también la candidata tuvieron su tiempo de...
Sometidos a un programa
exacto,
de más o menos...
creo parecido, que viene de ahí, o sea, sí. Del país, de los más progresistas que hay también, uh-huh. Por cierto, en la sí. Europa.
Hubo una viñeta cómica en La Vanguardia esta semana, que si salía este programa, que una mujer mayor le decía esa pregunta que salió, ¿no? Que le decía, yo cobro 300 euros sí. ¿Y usted qué cobra? Y respondía el político, no voy a decir el nombre.
Bastante más que usted.
No, no, decía, dice, en 3 años los niños españoles hablarán chino.
Sí, porque más o menos.
Saliéndose por la tangente de una manera discreta.
Más o menos la respuesta fue por ahí, si viste ese programa.
Bueno, pues vamos a dejar aquí el nuestro. Realmente hay mucho camino que recorrer todavía en algunos ámbitos, pero lo que sí hacemos, mientras tanto, orar por nuestro país, orar por las autoridades. No hay nada oculto que no haya de saberse. Todos pasaremos una auditoría. Esa auditoría sí. Será ineludible.
Y por alguien insobornable, por
exacto.
Completo.
Sí. Y antes o después todo el mundo dará cuenta delante de Dios. Por tanto, aquí cerramos el programa hoy. También pedimos vuestras oraciones y os recordamos que hay cristianos que están siendo perseguidos, cristianos que están sufriendo por declarar su fe. Nosotros estamos cómodos, nos desplazamos cómodamente a las iglesias, disfrutamos de un precioso tiempo de adoración en las comunidades cristianas, pero hay cristianos que están siendo maltratados y siendo perseguidos, literalmente asesinados en muchos países. Oremos por ellos y también sé solidario en este tiempo que se necesita tanto. Próximo día 6 de mayo, esas concentraciones a las 9 de la noche en los ayuntamientos de Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, también en Vilanova del Trú, Sabadell y Granollers, aquí en Cataluña. Por tanto, únete a esas convocatorias que se han hecho 6 de mayo, llévate esa vela, incluso esto que estás escuchando, incentívalo en tu propia iglesia, habla con tu pastor para que podamos de alguna manera ser muchos los participantes y que los medios se hagan eco de esta buena noticia de que hay una iglesia que está interesada en aquellos hermanos suyos que sufren y que no disfrutan de la misma libertad. Si no, nada más, vamos a estar despidiéndonos. Gracias, Ignacio Bember, Nacho.
Gracias a todos.
Gracias,
vosotros.
Luis Biern, también allí Grace, muchas gracias en control. Hasta el próximo programa, que Dios os siga bendiciendo ricamente.
En Tertulia. Un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dirígete a entertulia@misionevangelica.org.
entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad. Ahora es tiempo.